Saben, ayer me dio por revisar el tiempo en pantalla en mi celular y me di cuenta que estoy muchísimo tiempo pegado en él, viendo los mejores goles de Messi o las caídas más tiernitas de gatitos. Siento como si mi celular me estuviera gritando: parce, ¿te das cuenta que gastas más de 2 horas diarias en TikTok? Pero la verdad, yo soy re terco y no lo puedo negar. Y yo no le ponía cuidado a esto hasta que vi un documental que me dejó en shock. Y el documental se los dejo acá abajo en la descripción. En pocas palabras, el documental revela cómo lo que hacemos en el internet está afectando el mar y el medio ambiente de formas que no esperábamos. Y tan pronto escuché esto, el monito que aplaude en mi cabeza se detuvo por un instante y me pregunté: ¿el mar y el internet pueden tener algo en común? ¿O es posible que un simple like termine impactando el mundo? Nah, eso es imposible. ¿O sí? Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados. Pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría. Pues existen muchas cosas en el mundo que, por más distantes que parezcan, podrían estar conectadas a 2 grados. Hoy vamos a descubrir qué tiene que ver el mar y el internet. Bienvenidos. Pero como no es una tarea nada fácil, hoy tenemos 2 invitados expertos en ambos temas que nos ayudarán a ir descubriendo qué pueden tener en común el mar y el internet. Y spoiler, si se quedan hasta el final del episodio van a encontrar unos tipsazos de cómo mejorar el uso del internet sin impactar tan gravemente el medio ambiente.
El mar es mágico, o sea, es, pues primero es el sostén de la vida en el planeta, por este planeta debería ser realmente el planeta océano, no el planeta tierra. Entonces finalmente el mar tiene un cuento demasiado especial y es una conexión que yo no puedo explicar. O sea, a mí, yo llego al mar y a mí me cambia la cara y yo siento que ahí como que mi vida se partió en 2 y se abrió un mundo que para mí es súper clave y es por el que vivo, por el que vibro, por el que sueño, por el todo, y es el mar. No sé, es una cosa muy emocionante. Pues imagínense cuando uno se encuentra con el gran amor, que cómo es la cara de uno. Así me pasa a mí.
Ella es María José Ospina, creadora y directora de Agenda del Mar, un proyecto que busca conectar y educar a las personas sobre el océano para motivarlos a tener hábitos de vida más amigables con el planeta. Y junto a ella nos acompaña Félix Riaño. De pronto lo escucharon alguna vez en el televisor de su casa.
CSI Nueva York, lunes a viernes.
Félix, además de ser esa voz que nos ha acompañado a muchos, es el host de El Siglo XXI es Hoy, un podcast que ha ganado 2 Latin Podcast Awards y en el que habla súper parchado sobre tecnología y internet. Así que recomendadísimo por si le quieren echar un ojo.
Creo yo que el punto no es si existe la internet o si no existe, sino cómo me conecto. Es como un mundo exterior en el que puedes vivir. Y este vivir es mucho más allá de lo físico, es un vivir cultural. Los seres humanos construimos toda la información, creamos la información, creamos las formas de almacenarla y las formas de compartirla, y luego creamos una cosa etérea que se llama internet, donde todo el mundo comparte sus datos.
Bueno. Entonces, ¿qué tiene que ver el mar y el internet? Después de no dormir y dar vueltas en la cama pensando cómo se conectaban ambos temas, preguntándole desde mi tía Eugenia hasta ChatGPT, me di cuenta, junto a Majo y Félix, que el mar y el internet se conectan de una forma gigantesca. Y es que probablemente sin ninguno de ellos podríamos estar escuchando este episodio. ¿Por qué? Porque si viéramos en un radar los objetos del océano, podríamos ver peces, arrecifes de coral, residuos y cables de internet que recorren más de 1000 kilómetros.
Nadie se imagina que es que realmente el fondo del mar está lleno de cables. O sea, como todas esas redes de conexión pasan es en el océano, que es el que nos conecta.
La internet puede ser perfectamente esa agua que alberga todo lo que conocemos y lo que puede existir, en donde la vida se reproduce. Pero la vida cultural se reproduce en internet.
Entonces, miren, desde el principio del tiempo hasta hoy, el océano es el que nos conecta y es el de verdad que es el sostén de la vida en el planeta.
O sea, al mar le debemos muchísimas cosas. Y una de ellas es poder tener un internet tan veloz como el que tenemos hoy. Estas conexiones pasan por el fondo del océano y son las que nos permiten, por ejemplo, que podamos seguir viendo por 120ª vez obras maestras como Pasión de Gavilanes desde cualquier lugar del planeta, o que, no sé, nos dejen una reseña de 5 estrellas en su plataforma favorita. Podríamos decir que el Internet es un mar de información, pero antes de continuar y de reconocer cómo nos impacta, hay un punto que debemos aclarar. Y es que hemos creído algo durante mucho tiempo que para nada es cierto.
El mapa que nos enseñaron en el Colegio de Colombia es un mapa que no es real. Nuestro país es 45% océanos. O sea, ese mapita de Colombia con la Tierra, no, ese mapa no es. Nuestro mapa de Colombia real tiene 45% de océanos. O sea, que crecimos en territorio solamente con saber que tenemos más porcentaje de océanos y ese porcentaje tan grande. Y somos realmente un país de espaldas al mar.
Déjenme decirles que el mar y el Internet son más grandes de lo que muchos creemos. Y en el caso del Internet, aunque hoy estamos acostumbrados a encontrar lo que se nos ocurra a un clic de distancia, antes eso no era así. El mar nos ayudaba a hacer cosas que hoy hacemos buscando con un par de palabritas en Google. Para explicarles mejor, quiero que piensen por un momento en su artista musical favorito. Ese que si suena una canción, se la gozan a grito herido. Imagínense que ese artista saca una canción hoy mismo. Y, pues, ¿ustedes qué harían? No sé, irían a su plataforma de música favorita, buscan la canción y le dan play. Pero antes las personas debían esperar meses hasta que ese disco llegara a sus ciudades donde vivían. En el caso de Inglaterra, varias canciones de artistas como Elvis o Chuck Berry fueron conocidas primero por marineros que viajaban a Estados Unidos y regresaban con esos discos que iban compartiendo con amigos y conocidos. No me imagino qué pensaría Maluma o La Bichota si una canción se demorara meses en llegarle a todo el mundo. Pero antes, ese era el orden de las cosas. Y sin internet, el mar era el que hacía esto posible. ¿O no, Félix?
Sí, la cultura siempre llegó por los puertos más rápido de lo que llegaba por los caminos de tierra. Más rápido que una carreta llega un barco. Y ahora estamos ante una cosa que podría ser similar. Más rápido llega un video por YouTube que una película en lata, no sé, cómo se proyectaría en los cines.
Y es que, a ver, si nos detenemos a pensar por un momento, en el mar podemos navegar y en el internet también. En el mar hay marineros y en el internet internautas. Sería muy superficial pensar en el mar como solo agua, pues ha sido un gran escenario de muchos eventos importantes a lo largo de la historia de la humanidad. Varias batallas que han marcado al mundo se han vivido allí, e incluso el conocimiento y la tecnología náutica influyeron en el diseño y la construcción de la nave que llevó a Neil Armstrong a la Luna a finales de la década de los 60. Pues eso es lo que dicen, ¿no? Pero tristemente, cuando algo es importante para el mundo, ¿qué sucede? Varios lo quieren conquistar, así como cuando nos peleamos con nuestros primos por el mejor juguete o el pedazo de torta más grande.
Las guerras comerciales no son por quién tiene acceso al Caribe y quién tiene acceso al Índico y quién controla el canal del Suez y quién controla el canal de Panamá, sino quién va a controlar la tecnología de 5G en el mundo. Grabamos esto en 2023, cuando estamos en plena guerra fría entre Estados Unidos y China por los protocolos de transmisiones de datos y por las tecnologías de 5G. Y entonces, ¿en quién creemos? Ahí estamos, en época de piratas, pero de datos.
Y hablando de piratas, pues para nadie es un secreto que en el internet suceden cosas que no son tan legítimas y que desconocemos muchísimo. El mar y el internet son lugares que pueden ser bien miedosos. Honestamente, no creo ser el único que se ha quedado viendo la inmensidad del mar y le asuste todo lo que pueda haber en sus profundidades. O el único que ha puesto un sticker en la cámara del compu por miedo a que lo espíen. Y aunque aquí lo que nos interesa no es tanto el miedo, de hecho, ya hicimos un episodio que pueden aprender sobre ese tema junto a BoJack Horseman y Rick y Morty, aquí lo que nos importa es que el mar y el internet son lugares que pueden ser tenebrosos. Aunque creamos que los conocemos mucho, más bien conocemos muy poco de ellos.
Cuando le dicen a uno la Deep Web, uno dice, ¿qué es eso? ¿Eso existe?
El 10% del océano es lo que está explorado. Finalmente se ha invertido más en irnos para otro planeta que en realmente explorar nuestro planeta y explorar los océanos.
La analogía nos podría hacer pensar que es que cuando uno dice voy a la playa, me voy a bañar en el mar, en realidad uno, ¿qué está tocando? qué porcentaje del mar está tocando.
Félix, la verdad no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que el mar y el internet son tan grandes que nos impactan donde sea que estemos. Incluso a mí, que toda la vida me la he pasado en Bogotá, una ciudad que se encuentra a más de 500 kilómetros de Buenaventura, el mar más cercano. Y si ustedes están en Colombia, España, Turquía, incluso hasta en Bolivia, no sé, en donde sea, déjenme decirles que además de estar conectados con el internet, también lo están con el mar.
Estamos todos conectados con el océano. Lo primero es al respirar, pues respiramos todo el tiempo, así sea de manera consciente o inconsciente estamos respirando y ahí estamos conectados con los océanos porque ellos nos dan ese oxígeno que respiramos. La mitad de ese oxígeno viene desde el océano, de una maravilla que es la primera parte de la cadena alimenticia, que es el fitoplancton que hace fotosíntesis. O sea, es una cosita microscópica maravillosa. Lo otro es el clima. El clima nos mueve todo. Lo que nos ponemos, lo que hacemos, lo que no. El clima marca mil cosas y el clima lo regulan los océanos. Lo que está pasando aquí, si hace calor, si hace frío, pues viene de los océanos. Miren, por ejemplo, ahora que viene todo el tema del fenómeno del Niño y todo lo que se prevé es como, uy, aquí hay un tema importante y viene del océano. Lo otro es que los océanos son la gran carretera. Las cosas que usamos llegan por los océanos. Los océanos son unas carreteras gigantescas. Ahí se transporta un porcentaje altísimo, es como el 90% de lo que de las mercancías se transportan es por los océanos. Entonces miren todo lo que empieza a pasar y lo que tenemos viene del océano.
Y si así nos impacta el océano, el internet por supuesto no se queda atrás. Estamos hablando de que la primera página web fue creada hace tan solo 33 años y que hoy en día hay alrededor de 1.300 millones. El internet ha crecido tan rápido que en la actualidad SpaceX, Amazon y la Unión Europea planean lanzar miles de satélites al espacio para que lleguen a zonas rurales y remotas. Y si esto llega a suceder, más o menos el 90% de la población tendría acceso a la red. Entonces, imagínense qué sería de nuestra vida sin el amado y preciado internet.
Si vivimos en una casa y hay un daño o dejamos de pagar la cuenta, si una persona no tiene dinero para pagar la cuenta del agua, aún así tenemos que asegurarle un flujo de agua mínimo vital, porque de eso depende su vida, físicamente. Ahora, intelectualmente, ¿no será que estamos dependiendo también de la internet?
Personalmente, soy de los que prefiere mil veces que se vaya cualquier otro servicio menos la luz o el internet. Para ser honesto, estar sin internet por una hora es como si mi vida se pusiera en pausa. Pero algo que definitivamente no podemos poner en pausa es el impacto climático que generamos año tras año. Por ponerles un ejemplo, hay situaciones que parecen chiste, pero que tendrían un impacto enorme en nuestro planeta. Como si Cristóbal Colón hubiese estado en Colombia almorzando un corrientazo en 1492.
Si Cristóbal Colón en sus tres calaveras, la Niña, la Pinta y la Santa María hubiera almorzado en cajita de almuerzo ejecutivo de Icopor, aquí todavía estaría el Icopor de Colón. Imagínense el problemita que tenemos. Entonces, cuando uno piensa en función de eso, uno dice, ay, ¿cómo así? 1492, todavía estaría ese Icopor tranquilamente por acá. Y si se lavaran los dientes con cepillo de dientes, aquí todavía estarían los cepillos de dientes de todos esos navegantes que vinieron a descubrirnos. Entonces, miren todo lo que pasa y todo lo que implica.
En pleno 2023, para este mes de agosto, ya nos gastamos los recursos ambientales que debimos haber hecho rendir para todo el año. Para que se hagan una idea, al finalizar el año habremos consumido recursos naturales como si habitáramos 1.7 planetas. Y el internet, a pesar de no ser el que genera más contaminación, sí tiene un impacto en el medio ambiente. Y hay un montón de acciones que podemos hacer para evitar esto. Ahí les van un par de recomendaciones importantísimas para que seamos más conscientes del impacto ambiental de las cosas que hacemos en el internet.
Todo este tema digital tiene un impacto importante. También hay un impacto enorme en la huella de carbono en todos los archivos que consumo, en cada cosa que guardo, que borro, que dejo o que voy acumulando y acumulando, porque además, claro, nos volvemos y yo ahí caigo derecho en acumuladores de información digital que muchas veces no necesitamos y que quedan en la nube y eso finalmente consume. Y el uso de dispositivos, o sea, esta moda rápida de cambio de que ya no me sirve, que llegó otro celular nuevo, que quiero otra tableta, que quiero otro computador, pues también tiene una serie de impactos muy fuertes en el planeta por el tema de consumo. Entonces, yo siento que en todos los niveles uno tiene que hacer consumo responsable.
Estoy seguro que varios de nosotros sabíamos del impacto que podían tener nuestros movimientos digitales, pero ¿en realidad entendemos cómo rayos el internet puede contaminar el planeta? Pues déjenme decirles que cada vez que subimos un video a TikTok o dejamos nuestra bandeja llena de correos, estamos contribuyendo a que el internet demande cerca del 7% de la energía a nivel mundial. Y esto pasa porque los servidores de internet comen muchísima energía. Para que se hagan una idea, Google tiene 24 mega servidores alrededor del mundo, que ocuparían como mínimo el mismo espacio que la mitad del parque más icónico de Disney, lo cual significa un montón de energía para mantenerlos en funcionamiento. Y podemos pensar como, el internet gasta el 7% de la energía mundial, nos queda el otro 93%. Pues les cuento que con toda esta demanda, si el internet fuera un país, sería el sexto más contaminante de todo el mundo. Y todo este impacto lo sufre directamente, pues, el medio ambiente y, obvio, los océanos. Pero la solución no está en dejar de usar el internet, no, para nada. Como hemos venido hablando, ya hace parte de nuestra vida. Entonces, una de las claves para actuar es lo que ha inspirado y alentado a Majo en todos estos años que ha trabajado por el cuidado del mar.
Yo siento que hay que como sentir que no estamos solos, sino que realmente esa red que tenemos alrededor de lo que somos, de lo que hacemos, se teje cada vez más fuerte y que esos impactos sí los tenemos unos con otros. Es que esas decisiones que yo tomo, por simples que parezca, pues finalmente va a ayudar, va a sumar o va a restar en el día a día. Y entonces es hacer la tarea, empiece por una tarea a la vez, vuélvala como quien dice un hábito y después vaya creciendo en esas tareas que va haciendo en el día a día, pues que finalmente le va sumando a los océanos y le va sumando al planeta.
Mientras Majo hablaba, yo estaba poniendo un límite del tiempo a las aplicaciones que más uso. Puede que pues no sea mucho, pero es trabajo honesto. Y si todos empezáramos a hacerlo, puede que tenga un impacto muy significativo en el planeta. Y antes de acabar este episodio, quiero preguntarles algo. ¿El mundo podría vivir sin mar o sin internet? ¿Yo podría vivir sin Dragon Ball Z o las papitas con helado? La respuesta es... redoble de tambores, por favor. Definitivamente no. Hoy prácticamente es imposible pensar en una vida sin mar o sin internet. Tenemos una responsabilidad gigantesca con ambas. A pesar de que somos una persona en medio de 7 billones, entre todos podríamos lograr acciones iguales de grandes al planeta Tierra. O al planeta agua, como diría Majo. Y si quedaron con ganas de saber más sobre este tema, en la descripción les dejamos algunos links para que conozcan más sobre el impacto que tiene el mar y el internet en nuestras vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio en el que hablaremos qué tiene que ver TikTok y la Segunda Guerra Mundial. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Este episodio de 2 grados fue producido por Juan David Cruz, Juan Sebastián Parrado y Andrés Guevara. Editado por Manuel Torres, musicalizado por Santiago Bernal y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Camilo Rueda y Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Yo soy Andrés y nos escuchamos en el próximo episodio.